Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN, para la UNAD. Mi nombre es Gustavo Manrique, soy el director y conductor de este espacio radial y quien va a brindarles este espacio de acompañamiento y de diálogo para poder profundizar sobre varios temas relacionados con la gestión de la innovación. Hablamos en este espacio sobre la medición del valor de la innovación, que es uno de los temas más difíciles a veces de medir, precisamente porque podemos innovar, pero cuando no medimos el valor, pues este se queda solamente en qué pasaría si. O hicimos la tarea bien, o sí, pues pudimos haber hecho la mejor acción. Pero cuando nos detenemos acá, en la medición del valor, significa que automáticamente cuando a mí me menciona la palabra medir, hablo de indicadores, es decir, cómo yo comparo frente a algo, ¿cierto? Es decir, que si Gustavo Manrique mide 1.60, la lógica es que se está comparando con lo que le dice el metro, ¿no es cierto? No se para ahí, ahí dándole la espalda a la pared como le hacían cuando uno estaba niño, ¿no es cierto? Y lo medían, ¿cierto? Y ponía ahí el lapicito y decía uno, bueno, yo creo que mido tanto. No, ese creo no. Aquí ya no vale. Aquí lo que significa es agarrar esa regla, agarrar ese metro y contar. Y efectivamente ese es el valor de medición, como un ejemplo, claro está. Y entonces, cuando yo mido el valor que percibe mi cliente, significa que aquí yo estoy pensando en lo que yo le estoy entregando, ¿cierto? En mi producto, en mi servicio y demás. Pero ¿cómo ese cliente entonces lo va a percibir? Es decir, ¿le gustó? ¿No le gustó? ¿Con qué frecuencia lo va a adquirir? ¿Cierto? ¿Por qué lo adquiere? ¿Cierto? Y póngase usted a pensar en algo. ¿Qué es lo que usted adquiere con mayor frecuencia? Digamos, no sé, por ejemplo, el chocolate para el desayuno, ¿cierto? Para quienes toman chocolate. O si usted toma café o agua de panela o lo que sea que tome, mejor dicho. Pero ya me entendió. Entonces yo pienso en el chocolate, ¿cierto? A ver, en mi experiencia entonces, como padre de familia, me doy cuenta que hay cierta percepción del valor del chocolate para mis hijos. Entonces, compré el chocolate con clavos y canela. Y vi que después de una semana como que no les gustaba mucho. Y después de un tiempo, mejor dicho, eso era un dolor de cabeza para que se lo tomaran. Y al final, mejor dicho, eso casi tocó regalarlo, como dicen por ahí. Después compré el chocolate de vainilla y la misma cuestión. Entonces me di cuenta que ellos tienen cierta tendencia, cierto gusto por el chocolate con sabor tradicional y ahí es donde yo empiezo a detectar esa percepción de valor, ¿no es cierto? Y en esa línea, esto nos pone a pensar un poquito más para definir efectivamente cómo yo le estoy transmitiendo ese valor a esos grupos de interés. Entonces, cuando yo pienso en la medición del valor, en la forma en la que ese cliente va a percibirlo, no tengo que pensar necesariamente en factores financieros, como ocurre con el valor presente neto, es decir, como yo lo genero y para mí como organización me va a generar ese significado de lo que yo estoy vendiendo, ¿no es cierto? Porque aquí no estoy deteniéndome tanto en esa parte, sino que yo lo estoy viendo desde la forma en que ese cliente entonces entiende el valor y el valor percibido como algo intangible. No significa que me tomé ese chocolate y ese valor fue el sabor que percibí, me satisfizo el hambre, etcétera, etcétera. Sí, está bien, pero es un valor momentáneo, es el valor que le queda entonces después del tiempo, que es un sabor rico, que es agradable, ¿cierto? Que me nutre, ¿cierto? Es esa imagen que el cliente va a tener sobre ese producto que está adquiriendo. Pero cuando yo ya veo ese punto de la medición al cliente, es decir, que desde el portal de la revista de la Universidad Simón Bolívar. Aquí hablan un artículo bastante interesante sobre ese enfoque. Precisamente hablan de la perspectiva de medir al cliente como un activo en el que se invierten recursos, que es un cambio de la visión que se abre a un nuevo camino en ese enfoque, en ese mundo empresarial, y que obviamente su problema radica en identificar esas perspectivas que se tienen para hacer esa medición, donde tenemos en cuenta los aspectos financieros, ¿cierto? Que es obviamente lo que mide la organización, pero que también nosotros debemos ser capaces de valorar, ¿cierto? Según lo que busca ese cliente, ¿cierto? Es decir, que yo voy a percibir como el valor que recibe el cliente por la frecuencia que él va a adquirir mis productos, ¿no es cierto? Ahora, si yo compro un vehículo, pues ese vehículo yo espero que me dure, no sé, 5 o 10 años, ¿no es cierto? Y obviamente que la percepción de valor va a ser diferente, ¿cierto? ¿Cómo la veríamos en este caso? Pues la cantidad de veces que la persona tenga que llevar el vehículo a reparación, ¿no es cierto? Es decir, al taller de mecánica, los ajustes que le haga, la percepción, la imagen que el cliente tenga sobre ese vehículo, ¿cierto? ¿Cómo se va a sentir? Si se va a sentir a gusto o va a querer venderlo rápido porque es que no le gustó. En fin, muchos elementos, muchas percepciones, ¿no es cierto? Pero acá, dentro de esa mirada, vamos a identificar ese concepto del ciclo de vida que tiene el cliente, ¿no es cierto? Y eso obviamente nos permite describir ese desarrollo por el cual pasa el cliente en una organización desde el momento en que adquiere ese producto, ¿cierto? Como lo plantea esta página, ¿no es cierto? Y un poco más concretamente desde el artículo elaborado por Humberto Serna Gómez y Alejandro Díaz Peláez sobre la medición del valor del cliente. En ese caso, lo que ellos plantean es que ese concepto del ciclo de vida del cliente se entiende como ese proceso de adquisición, retención, margen o desarrollo de clientes dentro de esa estrategia de mercado relacional. Uy, aquí le ponemos otro enfoque, ¿no es cierto? De la misma manera, observan entonces acá la gestión de las relaciones con el cliente, es el famoso CRM, el Customer Relationship Management, que permita a la empresa conocer a ese cliente a través de su ciclo de vida, donde esos clientes a lo largo de esa relación que tienen en la empresa van a pasar por diversos estadios, el conocimiento de estos y el saber en cada momento en cuál de ellos se encuentran posicionados. Y es obviamente uno de los principales objetivos de esta estrategia de esas relaciones con el cliente, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya empezamos a percibir un poquito más esa imagen, ese ciclo de vida del cliente que involucra una serie de elementos fundamentales con los cuales se pretende definir esas estrategias y desagregarlos dentro de esas etapas de las estrategias de mercadeo, ¿cierto? Y recuerden un poquito lo que hemos dialogado en episodios anteriores sobre esas estrategias de marketing, y en lo cual se define ese ciclo de vida, reconociendo al cliente como algo esencial para lo que se necesita contar con esas personas que van a tomar las decisiones en relación con el cliente, ¿no es cierto? Aquí ya pues empezamos como a ver ese contexto al interior de la organización, ¿cierto? Es decir, no solamente el producto, sino la forma en la que nosotros nos comunicamos, le entregamos ese valor y así estamos en ese diálogo permanente con nuestro cliente, que son esos elementos supremamente fundamentales para darle esa percepción positiva a ese cliente y que el cliente a la larga pues me reconozca, y no significa que sea el más intenso, el que está más tiempo allá, sino que al contrario es el que le llega al cliente en ese momento específico, ¿no es cierto? Y cuando el cliente me percibe, dice, oiga, qué bueno que llegó justo en el momento oportuno, ¿no es cierto? Mejor dicho, ni mandado a hacer, como le dicen por allá ahora. Muy bien, estos son algunos aspectos iniciales, introductorios para nuestro episodio del día de hoy. Así que vamos a un corto corte de comerciales y ya regresamos con más de Productividad Empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial, en el cual estamos dialogando el día de hoy sobre la medición del valor de la innovación. Pero estamos haciendo un acercamiento desde la percepción que tiene el cliente, ¿no es cierto? Entonces, en el segmento anterior hablábamos unos aspectos introductorios generales sobre lo que consideramos el valor, y en ese momento también hablamos ya un poquito más a profundidad sobre ese valor que literalmente el cliente percibe sobre nuestro producto, ¿no es cierto? Bien, revisando un documento de la UNIR, de la Universidad de La Rioja, de España, ellos hablan que el valor percibido por el cliente es el valor que el cliente está dispuesto a pagar por un producto o servicio en función de la percepción que tiene sobre él, de si éste satisface sus necesidades y deseos y no tanto por lo que realmente cuesta producirlo o realizar. En este caso, el valor que percibe el cliente corresponde a esa diferencia entre el valor total del cliente y el costo total del cliente. El valor total del cliente es la percepción de lo que un cliente obtiene de un producto o servicio determinado en comparación con el precio de compra, mientras que el costo total del cliente es lo que le cuesta el proceso de investigación, compra, obtención y mantenimiento de un producto o servicio, según lo plantea este portal de la UNIR. Ahora bien, me gusta el ejemplo que ellos plantean y dicen que uno de esos ejemplos más claros para entender lo que significa el valor percibido es Starbucks. En cualquier sitio, en distintos espacios, ¿no es cierto?, en distintos lugares, preparar un café con leche tiene un costo inferior pues al valor, en este caso más o menos como 2.500, 3.000 pesos, ¿cierto? Sin embargo, en esta cadena, ¿cierto?, en Starbucks, un café con leche lo pueden vender casi en 6 mil pesos. Por ello creo que pasó casi los 10 mil pesos, ¿no es cierto? Pero en este caso, la experiencia y la marca, entre otros aspectos, hacen que el valor percibido por los clientes sea mayor y estén dispuestos a pagar más por este producto. Es decir, que aquí ya le estamos dando un enfoque un poquito más desde el estatus, desde ese reconocimiento que va a tener ese cliente, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas, el valor que percibe mi cliente es un aspecto que se debe tener en cuenta en el momento que se diseña la estrategia del precio de nuestro producto, de nuestra innovación, y si en este caso ese precio es fijado, por ejemplo, si es muy alto, pues obviamente no va a corresponder con el valor que percibe nuestro consumidor, y en ese caso pues el producto no se venderá, y en ese en coherencia con ellos, pues obviamente que la estrategia pues va a fallar, ¿no es cierto? Eso pues es necesario considerarlo, ¿cierto? Porque acá esto nos va a permitir tener un panorama un poquito más concreto, un poquito más claro, ¿no es cierto? Esto para que lo observemos y desde ese enfoque de la percepción del cliente le podamos dar también un tinte, un matiz, ¿no es cierto?, sobre cómo esa innovación va a ser mejor percibida, ¿no es cierto? Entonces, desde este portal, desde la UNIR, ellos plantean una pregunta que me gusta mucho y es ¿qué influye en el valor percibido por el cliente? Lo que ellos plantean es que hay varios factores que influyen acá y obviamente que es importante reconocerlo. Primero que todo, la marca, ¿no es cierto? Es decir, que haya una buena reputación de la marca que esté asociada con esos valores como es la calidad, la exclusividad o el lujo, entre otros, y los cuales determinan que ese valor que percibe el cliente pues vaya a ser mayor, ¿no es cierto? Imagínese usted un teléfono de esa marca Apple, ¿no es cierto?, que son más costosos que los de los competidores, y por lo tanto yo sé que si compro un teléfono de esta marca pues me va a dar una imagen de estatus, ¿no es cierto?, que de pronto pues no van a tener las otras marcas. Es una marca reconocida, duradera, pero también pues va a tener ese enfoque de ese estatus, es decir, de pronto de una percepción pues de ese reconocimiento, ¿no es cierto?, que voy a tener. Por otro lado está la confianza, ¿cierto? Es decir, que ese cliente va a tener frente a mi producto y es no solamente la marca, ¿cierto?, sino en el lugar donde lo compro, que me va a permitir tener una mayor percepción de ese valor. Muchos clientes obviamente se sienten más atraídos a adquirir sus productos, ¿cierto?, en establecimientos de pronto donde van a tener mayor, de pronto va a ser más costoso, es cierto, pero que va a tener de pronto un mayor estatus, no tanto por la marca, sino por la sensación de calidad que me va a transmitir. Entonces yo puedo hacer mercado en X o Y sitio, pero donde yo digo, no es que acá lo compro, pero resulta que pasa que la carne me sale un poco más, con menores calidad, una menor calidad, las frutas de la misma manera, ¿cierto? Entonces uno dice, pues sí, puede que salga más económico, pero de pronto pues no va a satisfacer de pronto esa necesidad que yo estoy transmitiendo. Y esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. Ojo, ahora también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que no significa que por el hecho que pague más, significa necesariamente que sea mejor, ¿no es cierto? Que también aquí hay otro parámetro que hay que determinar y que tener en cuenta, porque estos son unos de los elementos que nosotros como estrategas, como gestores de organizaciones, pues vamos a tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Y esto es para mí vital en esa mirada de la percepción, ¿no es cierto? Bien, ahora bien, esto me va a permitir entonces considerar la experiencia también de la compra como otro de los aspectos claves a determinar acá. Que ese, y según lo que plantea este portal de la UNIR, obviamente, que el cliente haya tenido esa buena experiencia con determinado producto o que una marca influye en cómo éste percibe su valor. Una buena atención, facilidad en el pago, en las devoluciones, una tienda online que proporcione una buena experiencia al usuario. Todo eso aumenta ese valor percibido del producto, tal como lo plantea ese portal de la UNIR. Hablamos también de la garantía, ¿no es cierto? Y como lo plantean ellos, también que esa marca ofrezca esa garantía que se extiende sobre la que sea obligatorio ayudar a incrementar ese valor que percibe el cliente, que entienda que se le está ofreciendo un producto de calidad y que no se va a dañar o que se va a estropear, como lo plantean acá, a las primeras de cambio, ¿cierto? Y obviamente que eso nos va a permitir tener esa sensación, esa percepción de que ese producto es adecuado y me va a dar esa señal de garantía y de tranquilidad, ¿no es cierto? El servicio al cliente, que es supremamente importante, para bien o para mal, el servicio en la venta y en la postventa que una marca preste a sus clientes va a tener una repercusión en el valor percibido. Acá el consumidor podría estar dispuesto a pagar más por un producto si sabe que si le surge un problema, el vendedor le va a prestar una buena atención y le va a solucionar de una manera supremamente rápida y oportuna, ¿no es cierto? Esto también me va a servir para considerar estos elementos de otra manera también, y eso significa que el servicio al cliente va a transmitirse también desde la calidad, que es ese aspecto relevante en las decisiones de compra, ¿cierto? Y que los clientes pues van a aceptar un precio más alto por un producto, ¿cierto?, que tiene una buena calidad porque su valor percibido es mucho mayor y ven que ese producto es de mayor calidad y por lo tanto pues va a tener una mayor duración, ¿no es cierto? Que también son esos aspectos que son supremamente relevantes y necesarios también esa percepción de ese valor de la calidad. Cuando yo percibo la calidad en esa innovación, me va a dar esa parte de tranquilidad que yo voy a preferir este producto y esta marca frente a sus competidores, ¿no es cierto? Y esto es importante que lo reconozcamos y que lo mantengamos siempre como una de nuestras máximas en todos los escenarios donde nos involucremos. Muy bien, vamos a un corto corte de comerciales y ya continuamos con la última parte, con el último segmento del episodio del día de hoy de Productividad Empresarial. Ya volvemos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo. ¡Basta! Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En este último segmento, me disculpo que creo que tuve un problema de audio. Bien, percibimos el valor de nuestra innovación mediante también las distintas variables de marketing mix, que esto ya vuelvo y digo, lo hemos dialogado previamente, pero que también es importante reconocerlo como esa decisión que nosotros tomamos como clientes cuando adquirimos un producto, y por lo tanto se demuestra la gestión empresarial de la cual se dependen las ventas y obviamente los beneficios, que para el cliente y están relacionados obviamente con el precio y pues por lo tanto con su decisión de compra. Y eso lo relaciono o lo parafraseo de ese portal de la UNIR, ¿cierto? En el cual se habla sobre el valor percibido por el cliente sobre un producto y si este se puede cambiar, ¿no es cierto? Que este es un artículo que me encontré que me pareció supremamente importante. También se identifica que la organización recurre a diferentes métodos para fijar los precios y obviamente estos están relacionados con los costos, también con los precios de la competencia o con la capacidad de demanda de nuestro producto por parte de nuestros clientes, y que asimismo permite asimilar ese comportamiento del consumidor y determinar ese valor que estos le dan al producto, también fijando ese precio en relación con ese valor que perciben y no tanto o no necesariamente desde su costo. Entonces viene una pregunta clave que me gusta muchísimo acá, y es cómo hacer para calcular ese valor percibido de un producto. En este caso, obviamente definen los responsables del marketing de las empresas quienes utilizan esas herramientas de investigación de mercados, como son las encuestas, los test de mercado, los focus group, etcétera, para entender cómo son sus clientes y qué es lo que buscan. Entonces, ¿será que están dispuestos a pagar más por los beneficios que le aporta un servicio o un producto, o solo buscan el mejor precio? ¿Qué valores perciben de ese producto determinado? ¿Qué productos de la competencia ofrecen esos mismos valores y a qué precio se venden? ¿Y será que estas me permiten entender un poco más esa realidad? Bueno, estos son algunos aspectos claves que seguramente estamos interpretando y reconociendo dentro de ese contexto. Ahora bien, es necesario, como lo plantea este portal, de unir, ¿cierto?, comprender cómo los clientes perciben el producto en relación con la importancia que este tiene para alcanzar los objetivos económicos de nuestra organización. Esto nos ayuda a determinar si ese producto se debe enfocar para un cliente de alto nivel económico, como un producto de gama media, o en un segmento que compite en precios. Si es nuestro propósito incrementar el precio, entonces hay que aumentar el valor que perciben los clientes. En este caso, la empresa necesita trasladar ese mensaje apropiado a través de las campañas de marketing. Mensajes que se centran en una mejor calidad, en un mejor servicio o las características únicas de nuestro producto que se puedan incrementar en el valor percibido y que consecuentemente faciliten un aumento de precios que amplíe las márgenes de los beneficios. Y estas son algunas tareas que pues le van a corresponder obviamente a nuestros expertos en el área de marketing, pero no es cierto, para nosotros es importante tener en cuenta que estos factores de innovación van a ser supremamente relevantes y obviamente que también nos van a permitir tener una mayor claridad, ¿cierto?, sobre esa percepción de ese valor. Bien, ese valor que percibe nuestro cliente, ¿cierto?, también va a ser uno de los aspectos claves para determinar esa competitividad de nuestra organización. En un artículo que encontramos sobre ese valor percibido al cliente como una herramienta para el análisis competitivo desde la Universidad EAFIT, ¿cierto?, a través de los autores Jaime Baby Moreno y Juan Gonzalo Londoño Jaramillo, Ellos hablan sobre algunos aspectos supremamente importantes en la percepción de valor. Y ellos dicen que percepción del valor, ¿cierto?, se refleja en algunos estándares internacionales con los cuales se establece esa adopción de un enfoque de los procesos cuando se desarrolle, se implemente o se mejore esa efectividad de un sistema de administración de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante ese cumplimiento de esos requisitos que él busca. ¿Cierto? Muchas empresas, como lo plantean estos autores, toman como un hecho ampliamente aceptado dentro de sus esfuerzos de investigación que permita medir esa satisfacción del cliente. Entonces se tiene esa concepción de la misión, de la visión, de los hallazgos, de los programas de satisfacción que se incorporan en el proceso de planeación estratégica, y no solamente es algo que es bueno para saber, sino que las organizaciones lo contemplan desde sus mejores prácticas. Incluso las empresas que sean líderes ni siquiera podrían pensar en calcular esa relación de costo-beneficio para medir y mejorar la satisfacción del cliente. Simplemente lo considerarían como un parámetro dado dentro de esa cultura de la organización. Sin embargo, al observar estas percepciones sobre el valor que percibe nuestro cliente, ¿no es cierto?, es importante considerar que esos son esos beneficios y los sacrificios también que se generan frente a la compra de algún producto de la competencia. Es decir, que yo dejo de comprar algo que me vende la competencia por adquirirle algo a nuestra empresa, ¿no es cierto? Y aquí entonces son esos beneficios que se perciben como la generación de esa combinación entre los atributos físicos, del servicio, de soporte técnico, ¿cierto?, que están disponibles allí en esa relación con esa situación de ese uso particular. Y por lo tanto, acá yo puedo pensar que si lo veo desde el punto de vista de esa percepción del valor, es algo netamente subjetivo, porque es algo que le parece a alguien, ¿cierto?, más no se basa en lo que dicen autores, dicen expertos, sino lo que le pareció su experiencia de la compra. Es decir, me atendieron bien, me atendieron rápido, me dieron el producto que yo estaba buscando, ¿cierto? Y por lo tanto acá, según estos autores, ese valor es ese constructo que se percibe subjetivamente, ¿cierto?, desde los distintos segmentos de los consumidores frente a las diferencias e imágenes que van a tener de valor. En este caso, aquí los diferentes individuos que participan en ese proceso de compra van a tener diferentes percepciones de esa entrega de valor por parte del proveedor. Acá entonces es supremamente importante la competencia, es decir, desde la concepción, desde la percepción que tenemos allí, entregarle a ese cliente esa relación entre los beneficios y los sacrificios asociados con ese producto que sea mayor que la entrega que le da la competencia y que nos ayuda a crear una ventaja competitiva que perseguimos o que esperamos que sea sostenible, ¿no es cierto? Y en este orden de ideas también lo que plantean estos autores es que aquí se da un desempeño relativo, que quiere decir que es, además de indagar sobre la importancia de cada uno de estos elementos, se genera una calificación, ¿no es cierto?, a esos proveedores. Es decir, que yo determino cuál es más atractivo, cuál me cumple y satisface de una mejor manera esa percepción, esa necesidad que tengo del producto, ¿no es cierto? Y entonces ellos plantean un modelo de medios y fines que relaciona los precios, la calidad y el valor, y pensémoslo desde nuestro punto de vista de la innovación, ¿no es cierto? Es decir, desde los atributos intrínsecos se da la calidad, el valor y la compra. Dentro de la calidad sabemos que están algunos atributos extrínsecos, es decir, externos, ¿cierto?, que se dan esas abstracciones de alto nivel hacia ese valor percibido, y que también dentro de su compra se dan esos atributos intrínsecos, que quiere decir que es hacia la compra donde nosotros tenemos que proyectarnos. Por lo tanto, encontramos entonces un elemento clave, como lo hemos venido proponiendo desde el principio de nuestro episodio, es esa percepción del precio, ¿cierto?, que es ese precio monetario, que es ese sacrificio, y que por lo tanto relaciona los atributos de alto nivel frente a ese producto. Y eso quiere decir que aquí tenemos un panorama un poco amplio sobre esos elementos de esas características de la medición del valor en la innovación. Muy bien, queridos oyentes, hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Lo único que me queda es agradecerles e invitarles a que nos escuchemos de hoy en ocho por este mismo canal. Un gran abrazo.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.